Bien, bueno, pues buenas tardes. He tenido algunos problemas para entrar y de la misma manera también para salir de la sesión de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, pero bueno, aquí estamos y vamos a proceder a seguir avanzando en nuestro recorrido por la historia de la República Romana, en definitiva, por la historia de Roma. Ayer a vuestros compañeros del Centro de Pamplona impartí para ellos una sesión sobre la República Imperial, perdón, sobre la República Tardía, centrada fundamentalmente en los acontecimientos históricos, es decir, en el desarrollo, digamos así, de los acontecimientos que marcaron de alguna manera ese último siglo de la vida en Roma, de la vida de la constitución romana, ¿no? Fue una aproximación cronológica que, sin embargo, no nos permitió abordar una cuestión especialmente importante, que eran cuáles son, porque nos permitirá enlazar con lo que veremos en la semana que viene, cuáles son los grandes problemas que la crisis de la República Romana puso de manifiesto en ese lapso entre el 133, fecha de la toma de Numancia y final de la Segunda Guerra Celtibérica, y fecha también de las reformas de los tribunos reformistas Tiberio y Cayo Sempronio Graco, y el 31 a.C., que es la fecha de la victoria de Augusto sobre Antonio en Actium. Como esa grabación está en abierto y podéis rescatarla poniendo sencillamente en el buscador del gestor de contenidos audiovisuales República Tardía, Crisis de la República Romana. Esta grabación se llama I2, pero es evidente que esta la habéis encontrado, porque si no, no la estaríais escuchando. Veis la otra que quedó grabada ayer, y hoy nos acercamos a los ejes, por así decirlo. Veréis que en esa sesión de ayer yo me refería un poco a esos ejes que no nos dio tiempo a abordar, y así os complementáis entre las grabaciones de los dos centros, ¿no? Veréis cómo yo aludí ahí a una serie de ejes que marcan en cierta medida los acontecimientos de la crisis tardorrepublicana. Eso que precisamente terminaba yo ayer la clase aludiendo a él, eso que Ronald Syme llamó la Revolución Romana. ¿Cuáles son esos tres ejes? Y pondré ejemplos de acontecimientos de la historia cronológica de la República Tardía Romana que se vieron en esa grabación y que hoy volveré a reiterar. Y también pondré otros ejemplos de acontecimientos de la historia de la República Romana que ilustren esos tres ejes. En primer lugar, la República Tardía pone de manifiesto, hace evidentes y agudiza incluso los problemas propios del imperialismo romano, sobre todo dos que son especialmente acuciantes para una sociedad primaria desde el punto de vista económico y preindustrial, como es la romana. Me refiero a la crisis del campesinado, a la ruina del campesinado, mejor dicho, y a la crisis económica. El segundo eje que marca la política de la República Tardía Romana es la pérdida de poder del Senado y el recurso que, en sustitución del poder del Senado, se va a hacer en este periodo bien al pueblo, bien a los individuos investidos de poderes extraordinarios a veces se dice al ciudadano principal, al final el punto de llegada de la República Tardía, de la crisis de la República Tardía, es el Principado, aunque a veces hablamos del Imperio Romano, el Alto Imperio, la época medio imperial, pero el novus status, como lo llama Suetonio a lo que funda Augusto, es el Principado. Pero también podemos decir que esa pérdida de poder del Senado, que se compensa con un recurso a la plebe y a la condición de los ciudadanos principales, nos permite hablar del protagonismo de los ciudadanos particulares, los llamados privati, y en particular y de manera muy especial de esos ciudadanos particulares investidos de un poder militar extraordinario. Veremos algunos ejemplos, y si veis esa grabación a la que he hecho referencia hace un momento, veréis otros, que son los imperatores, esos individuos que, bueno, pues como generales en jefe del ejército, con presencia además de ejércitos personales, bueno, pues acaban forjando una serie de clientelas de extraordinario peso en la toma de decisiones de la política romana. Y el tercer eje de la República Tardía Romana es la evidencia de la ineficacia constitucional y de la excesiva militarización y virulencia de la vida pública en época romana. No solo porque durante la República Tardía, bueno, pues van a seguir también los conflictos, bueno, pues de en provincias, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido surgen también esos conflictos, bueno, pues militares. Lo cierto es que también el ejército se cuela en el interior de Roma a partir de determinados ámbitos, ¿no? En los que el ejército siembra la violencia, incluso el terror en las calles de Roma. Se suele decir esa expresión que también utilizaba en la sesión de ayer con vuestros compañeros de Pamplona, de contra arma verbis, acuñada por Cicerón, que es con las palabras contra las armas, ¿no? El mundo de la oratoria y del uso de la palabra en la República Romana, en la República Tardía Romana, se convierte en muy importante, pero las armas también van a jugar un papel absolutamente extraordinario. Vamos a analizar con ejemplos concretos esos tres elementos que caracterizan la crisis tardo-republicana. En primer lugar, la crisis económica y la ruina del campesinado. Pensad en primer término que los dos primeros episodios reformistas de la crisis de la República Romana, las reformas de los tribunos llamados reformistas, de hecho revolucionarios, Tiberio y Cayo Sempronio Graco, se inician con un elemento clarísimo, que es el deseo por parte del pueblo de que haya un mejor reparto de grano y que haya, por tanto, un reparto más equitativo del ager publicus de la conquista. Y también las reformas de Mario, que en cierta medida van a dar razón de ser algunas de las reivindicaciones frustradas, ¿no?, por los tribunos reformistas, bueno, pues pone de relieve hasta qué punto ciertamente la preocupación por los problemas derivados de esa ruina del campesinado hace o articula la agenda política de la crisis de la República Romana. Pensad que la proliferación, o más que proliferación, prolongación de las guerras unida a las revueltas del ejército y a la necesidad de ejército para controlar las revueltas de esclavos en el entorno de Italia, bueno, pues agudizaron los problemas de ese campesino soldado, de ese campesinado militar, y también la ruina de las arcas estatales por el intenso gasto militar, ¿no? Bueno, una evidencia de esa ruina del campesinado, no dio tiempo a verlo en detalle en la sesión de Pamplona de ayer, y por eso me sirve también esa grabación para complementar entre las dos, fue la notable y creciente generalización de la mano de obra esclava en las explotaciones latifundistas de la República Tardía, que explicará, bueno, pues todas esas revueltas que de manera totalmente sucesiva se van a dar en Roma, sobre todo desde Sicilia hacia Campania, comenzando por la revuelta de Enio en Sicilia en el 136, de Cleón en Sicilia en el 104 a.C., o la más conocida de Espartaco en Roma en el año 73, una revuelta que además, bueno, pues es conocida porque fue llevada al cine y que va a tener una gran proyección de carácter político por una razón. Como sabéis, bueno, pues Pompeyo, después de la guerra civil contra Sertorio, vuelve a Roma y sofoca los últimos reductos que habían escapado un poco a la represión de Craso de la revuelta de Espartaco, y eso le convierte en un personaje con un prestigio absolutamente extraordinario, aunque el Senado, bueno, pues va a recelar un poco de ese viejo Pompeyo, porque lo era en realidad, bueno, y le va a apartar en cierta medida de concederle sus reivindicaciones, como lo veréis en la grabación que os decía antes, comentábamos ayer. También se percibe esa crisis económica y esa ruina del campesinado en que la defensa de los sectores desfavorecidos se convertirá en el verdadero eje de la reivindicación política, ahora podemos decir que totalmente instrumentalizada, desde los Graco, posteriormente Mario, luego viene el paréntesis optimate de Sila, pero también Lépido, en cierta medida la fase inicial de Pompeyo, incluso de César. Bueno, pues se hace argumentario en torno a los repartos de tierra, a las políticas de beneficia, sobre todo un beneficium fundamental en debate, pues bueno, prácticamente desde la época de Mario, que es el de la ciudadanía romana, intentos también de reducir la propiedad para poder ser asiduos del ejército, es decir, para que entren en el ejército los individuos llamados infraclasem, es decir, los que no pertenecen a ninguna de las clases censitarias de Servio Tulio y que cuentan en tanto que prole o en tanto que individuos censados uno a uno, capite censi, que es un término que habréis visto en el manual, ¿no? Bueno, las peticiones de reforma agraria de los Graco en el 133, la denegación y abolición de las reformas de Mario en el 82-83 por parte de Sila, ¿no? Las peticiones también de promulgación de eso que se llaman las leges frumentariae, que son leges que buscaban estimular y hacer efectivos los repartos de grano, los repartos de trigo, bueno, pues ponen de relieve hasta qué punto la defensa de los sectores desfavorecidos se cuela en la política romana y en cierta medida articula ese debate del que hablábamos antes en términos de Nobilitas, Omines Novi, ¿no? Hablábamos antes, me refiero en la asignatura de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, que son los optimates y los populares, ¿no? Al final, la ruina del campesinado, que sobre todo es un campesinado de Roma, romano en el sentido de que vive en Roma, va a traducirse también en la instalación en Roma de una notable plebs urbana desposeída, desfavorecida, sin tierras, ociosa, que va a ser también el caldo de cultivo del rumor como elemento fundamental de la, como arma política, en definitiva, de la República Romana, ¿no? Y que, bueno, pues, en cierta medida, eso, pues, como va a poner de manifiesto, bueno, pues, los problemas que van a afectar a la República tardía durante este periodo, ¿no? Compensa aquí recordar, bueno, pues, cómo la difusión de rumores, incluso, bueno, esto en la película de Cleopatra, de Liz Taylor, pero no me acuerdo ahora el director, el que hace César es Richard Burton, pero bueno, no me acuerdo el director, da igual, aunque creo que es alguien conocido, que debería recordar Mankiewicz, efectivamente. Bueno, pues hay un momento en el que se empieza a hacer circular por Roma eso que Sain, por ejemplo, llama la gran mentira, que es la idea de que Antonio, en su romance con Cleopatra, quería casarse con ella, ser enterrado en Egipto y convertir Roma en un estado vasallo de un reino helenístico, como era el del Egipto ptolemaico, ¿no? Bueno, en realidad esto circula por Roma con bastante fuerza, con bastante éxito, porque en gran medida hay toda una cuestión de discusión permanente, bueno, pues sobre la cuestión, ¿no?, de el peso que va a tener para la historia de la República Romana, bueno, pues todo este debate en torno a la proletarización del ejército, a la apertura del ejército y al poder del rumor, ¿no? La serie Roma, que quizá algunos también habéis visto, es un buen ejemplo, ¿no?, de como el rumor circula y el uso, creo que hablábamos de esto la semana pasada, que los grandes líderes de opinión hacen de la figura del praeco en singular, praecon es en plural, que es el pregonero. Segundo problema y eje definitorio de la crisis tardorrepublicana, la pérdida de poder del Senado. Fijaros que decíamos que en realidad el periodo anterior, el periodo de la República Imperial, había sido un periodo en el que justo había sucedido lo contrario. El Senado había ido acumulando, en tanto que conducía la política exterior, cada vez más fuerza. Pero ahora el Senado pierde fuerza, en parte porque quiere perderla y en parte también porque le interesa en su insuficiencia para gestionar determinados problemas que los gestionen individuos, bueno, pues poderosos e investidos de poderes que reciben del mismo Senado, de un prestigio que depende de sus conquistas y, bueno, pues eso hace que el Senado se eche en manos de la plebe y que se exalte de manera constante la labor de esos privati. Dejo ahí el enlace a la grabación a la que me estoy refiriendo de la sesión de ayer en Pamplona, que puede ser, porque hace un recorrido cronológico, un complemento de esta que estamos viendo así. Aquí, ¿no? Perdón. ¿Por qué pierde poder el Senado? Bueno, en primer lugar, porque deja de actuar como colectivo político de cuerpo de clase que había ido tomando conciencia de su poder durante la República Imperial para actuar movido por las facciones políticas. Algo que tras las peticiones reformistas de Graco se intensifica, se agudiza y que va a dar forma a esa diversificación de opiniones entre la nobilitas tradicional, los denominados optimates, y la nobleza burocrática o administrativa, los equites, los llamados populares, ¿no? En la grabación de ayer veréis cómo yo decía que una de las lecturas de las enseñanzas que se puede hacer del fallido intento reformista de los hermanos Graco es precisamente la radicalización de la diferencia entre optimates y populares y, en cierta medida, la alternancia entre Mario con propuestas de carácter popularis, y Sila, de carácter optimate, muestra claramente en qué medida, bueno, pues se percibe esa clara diferenciación en este contexto que estamos caracterizando aquí. El Senado, además, actuará de forma episódica en distintos momentos de la República Tardía, instrumentalizando una y otra facción a tener acontecimientos políticos, ¿no? Por ejemplo, el aprovechamiento que el Senado hace de la guerra de Yugurta, que explica, lo comentábamos ayer, el crecimiento del ascenso de Mario al consulado, ¿no? El uso también que el Senado de situaciones excepcionales en las que se ve totalmente inhábil para llevar a cabo decisiones conforme al propio articulado senatorial y o legislativo, y empieza a tomar decisiones que sobrepasan las decisiones propias del ordenamiento constitucional. Bueno, lo veis también en la grabación de ayer, pues bueno, cuando se concede el Imperium Extraordinarium a Pompeyo para venir a la península ibérica a luchar contra Sertorio, ¿no? Cuando se decide que Pompeyo, después del primer triunvirato, va a ser nombrado cónsul sine colega, es decir, cónsul en solitario, ¿no? Cuando se decide también que determinados individuos van a pasar a ser presentados como dictadores, ¿no? Todo ese uso que se hace de elementos que eran excepcionales en la Constitución romana y que se convierten en permanentes, bueno, pues pone de relieve cómo el Senado está utilizando las pretensiones de estas facciones, bueno, pues de manera constante y permanente, evidenciando también uno de los grandes problemas de la República Tardía, ¿no? Que es que se pone de manifiesto, pues hombre, una romana muy moderna o muy acorde a los tiempos, en realidad, pues ya no era, ¿no? También esa pérdida de poder del Senado y ese ascenso del poder de la plebe tiene un apoyo clave en la radicalización y casi incluso la progresiva independencia del Tribunado de la Plebe, que se convierte en un extraordinario instrumento de la radicalización de las reivindicaciones del pueblo y que, bueno, pues acaba sirviendo también a esos intereses de carácter reformista, ¿no? Bueno, el propio Senado en sus distintas facciones, toma partido en los debates en favor de unas u otras posiciones de tipo político, ¿no? Por ejemplo, el debate entre Escipión y Apio Claudio por la cuestión reformista o por las peticiones reformistas de los Gracos. El Senado también, en cierta medida, se pierde ese poder o se cuestiona, en cierto modo, su prestigio porque empieza a abusar del recurso a la excepcionalidad. Eso que llamábamos, creo recordar la semana pasada, cuando hablábamos del Senatus Consultum de Bacchanalibus, el Senatus Consultum Ultimum. El Senatus Consultum Ultimum es el estado de excepción, ¿no? Que, bueno, pues se utiliza para situaciones, bueno, pues que resultan incómodas al Senado y que el Senado suspende la legalidad a partir de ese Senatus Consultum, ¿no? Bueno, es un poco ese recurso a la excepcionalidad más allá del propio uso de la figura jurídica del Senatus Consultum Ultimum, ¿no? También es un recurso a la excepcionalidad, pues decidir, como explicábamos ayer, que Pompeyo sea cónsul sine colega en solitario o investir a Pompeyo de un imperio extraordinario o que César quiera, con el apoyo de parte del Senado, nombrarse dictator, ¿no? Esa pérdida del poder del Senado, como hemos dicho, tiene una segunda cara, que es la búsqueda de la fidelidad de la plebe, ¿no? En el Commentariolum Petitionis, el llamado manual del candidato, escrito por Quinto Cicerón para su hermano Marco, se dice que un buen candidato que quiera tener éxito en las elecciones consulares tiene que acercarse al pueblo, ¿no? Por ejemplo, durante la República Tardía se promulga, como efecto también de esas sacrosantitas tribunitia, la Lex Apuleia de Maiestate, que castiga los delitos contra la dignidad del pueblo romano, que reivindica reformas agrarias y que pone sobre el papel también, como elemento vinculado a esa obsesión por la plebe, la cuestión de las extensiones de ciudadanía, ¿no? Bueno, el ascenso de muchos de estos imperadores o personajes emblemáticos de la República Romana tiene que ver con el manejo de la plebe, de la voluntad de la plebe y del apoyo de la plebe. Bueno, pues Lépido, por ejemplo, que en el año 78 trata de hacerse fuerte atrayéndose a los desposeídos, Catilina, por ejemplo, que en el año 62, bueno, pues se frustra, ¿no?, por no haber logrado el consulado y quiso promover una conjuración con apoyo de campesinos arruinados y de víctimas de mal gestionadas reformas agrarias o de ese proletariado urbano, de esa plebe urbana de la que hablábamos anteriormente, la célebre conjuración de Catilina en la que destapó en cierta medida a Cicerón y que conocemos también por el relato de Salustio, del que también hablábamos ayer. O también las peticiones de Tiberio Sempronio Graco en el 123 que limitan o tratan de limitar la propiedad del ager publicus y repartir piezas de ese ager publicus a ciudadanos sin tierra o a colonos. Pensad cómo también en esa búsqueda de fidelidad a la plebe entran todas las cuestiones relacionadas con la política ciudadana, con el deseo de extender la ciudadanía a individuos que hubieran prestado servicio al lado de estos imperatores bien con carácter colectivo, bien en extensiones de carácter viritano, como solemos decir, es decir, extensiones de ciudadanía individual, ¿no? Bueno, pues una de las más conocidas, porque afecta además a jinetes de nuestro entorno, entre ellos a 8 jinetes segienses de Cea de los Caballeros, es la documentada en el bronce de Ascoli, firmado en Ascoli del Piceno en el año 89 a.C. por el padre de Pompeyo, Neo Pompeyo Estrabón, por el cual se concede la ciudadanía romana virtutis causa, es decir, el reconocimiento a su virtus militar, a una serie de jinetes reclutados en el escuadrón de caballería de Salduye, entre ellos, como digo, varios habitantes de Segina. Hemos dicho pérdida de poder del Senado, centralización del foco reformista en la plebe y, anticipábamos antes como tercer eje de este segundo eje, la exaltación de la condición de privatus, ¿no? De ciudadano particular. Algunos ejemplos de esto, bueno, uno lo comentábamos ayer, terminábamos de hecho, lo veréis después o cuando tengáis tiempo la grabación con eso, son los triunviratos, ¿no? Esos acuerdos primero secretos entre Julio César, Craso y Pompeyo y luego hechos públicos, o ese acuerdo de los triunviri República de Constituenda entre Marco Antonio, Lépido y Octavio, en realidad lo que están poniendo claramente de manifiesto es cómo determinados individuos llegan a suplantar el poder del Senado y bueno, pues llegan hasta a, en algunas ocasiones, bueno, pues evidenciar, bueno, pues una tendencia, ¿no? Bueno, pues tratar, en cierto modo, bueno, pues de poner en jaque decisiones que dependían realmente del Senado. Al final lo comentábamos ayer, los triunviros implica quién va a ser elegido cónsul al año siguiente e implica también, bueno, pues quién va a recibir qué provincia, cuando la elección consular era prerrogativa del pueblo, porque lo decía Polibio, no lo veíamos hace unas semanas cuando hablábamos de la Constitución romana, y la sortitio provinciarum se hacía de manera secreta en el Senado. Bueno, al margen de esos ejemplos, bueno, el ejército ahora toma una dimensión notablemente individual, no solo el ejército, también el ejercicio del poder, y es una época muy marcada por el liderazgo personal. De hecho, en la República Imperial, bueno, pues sí, conocemos algunos nombres de generales y de gobernadores provinciales. En la República Inicial, pues algunos de los héroes de la conquista de Italia, pero la historia de la República Tardía la podemos trazar muy bien a partir de una sucesión de nombres que representan facciones concretas. Tiberio y Cayo Sempronio Graco, Mario, Sila, Lépido, Pompeyo, Sertorio, Craso, César, Antonio, Octavio, luego llamado Augusto. Bueno, pues todo eso pone de relieve la unipersonalidad del poder. Esa exaltación de la condición de privatus se hace especialmente evidente, sobre todo desde Pompeyo y de Craso, y especialmente tras los episodios cesarianos, ¿no? De modo que al final estos individuos a los que el Estado romano entrega ejércitos extraordinarios y poderes extraordinarios para conquistar territorios o para librar guerras, como pueda ser la guerra de Sertorio en el caso de Pompeyo, se acaban convirtiendo en individuos que tienen de verdad una fidelidad no tanto a su estado, sino en realidad tienen fidelidad esencialmente a el general para el que trabajan, ¿no? Y eso es en realidad lo que convierte las clientelas políticas y las clientelas militares en un elemento fundamental de la República tardía, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, la Lex Gabinia del 67 a.C. o la Lex Manilia del 66, por las cuales, Pompeyo trata de reservarse el imperium consular para luchar contra los piratas y que se reconozcan sus peticiones para sus partidarios en el ejército, o bueno, pues esas arengas, ¿no?, que desarrolla César, ¿no?, en la Galia a la 13ª legión, ¿no?, y en las que, bueno, pues en realidad lo que busca es claramente la lealtad de sus hombres, de esos hombres de la 13ª, si habéis visto la serie Roma, ¿no? Esas lealtades a líderes militares no solo se dan en el ámbito provincial y a veces sobrepasan los límites provinciales porque entran incluso dentro de la URSS, pensad por ejemplo en Sila o en el propio cruce del Rubicón por parte de Pompeyo, sino que se dan también en el ámbito urbano, ¿no? Las bandas de terrorismo callejero de Clodio de Milón son un buen ejemplo de las posibilidades que esas lealtades privadas dirigidas a personajes concretos, bueno, pues ponen de manifiesto. Último eje de la crisis tardorrepublicana, ¿no? Podríamos decir la sobredimensión de la violencia, ¿no? La problemática de un gran ejército en el exterior y de que la agenda de Roma, incluso de las sesiones y debates del Senado, dependa de la acción del ejército en el exterior, y la sobredimensión también del ejército y de la violencia en el interior, doméstica, digamos, en el ámbito de Roma, ¿no? Bueno, es evidente que la República Tardía es un periodo de excesiva dependencia de Roma, del ritmo que va tomando la conquista y de los asidui, los ciudadanos campesinos, soldados, que hacen posible esa expansión. Al avanzar la conquista va a ser bastante difícil mantener el equilibrio campesino-soldado, y este, al empobrecerse, bueno, pues va a perder la condición de propietario, y o bien se baja el censo exigible para ser propietario, que es lo que sugirió Tiberio Sempronio Graco, o bien se acepta como voluntarios del ejército a esos proletari, a esos capite censi, que es en concreto lo que a partir del 90 a.C. llevó a cabo Mario con la tan mencionada proletarización del ejército. También el ejército abre otro debate, que es el de las extensiones de ciudadanía. ¿Cómo dar ciudadanía romana a los miembros de las tropas auxiliares, ¿no? Pues la rogatio sempronia de socis en homine latino, la Lex Julia de Galia Transpadana del 90 a.C., resultado de la guerra social, la Lex Plautia Papiria, la Lex Pompeya de Transpadanis, ¿no? Que van extendiendo la Civitas Romana a partir del ejercicio de la honesta misio, del servicio militar completo en filas, y que en cierta medida hacen del ejército no un ejército cívico de orgullo, de pertenencia, sino un ejército de carácter romanizador, es decir, un ejército centrado sobre todo como principal objetivo, como principal mérito en generar al fin ciudadanos romanos. La pertenencia al ejército permite que de verdad se multiplique el número de ciudadanos, ¿no? También esa sobredimensión de la violencia se percibe en la medida en que la plebe, bueno, pues acabará por convertir la posesión de determinados derechos y la dificultad de obtenerlos en motivo de revuelta política, ¿no? La violencia se convertirá, por tanto, en un elemento de presión con bandas armadas que, bueno, pues en apariencia de corporaciones religiosas, colegia o sodalitates, generan el terror en la urbs y obligan a algunos personajes de la República Tardía Romana a elaborar las llamadas leyes de Vi, que son las leyes sobre la violencia. Creo que la semana pasada hablábamos de las leyes de Ambitu, que son las leyes vinculadas a la corrupción, al intercambio de favores. Bueno, pues las leyes de Vi indican que, bueno, pues una sociedad cuando legisla es porque hay un problema acuciante. Entonces, cuando se legisla sobre la violencia es porque la violencia se convierte en un elemento cotidiano que es necesario en cierta medida legislar sobre él, ¿no? Es verdad que en esa generalización de la violencia también juega un papel muy importante ese recurso que dije hace un momento a la excepcionalidad, ¿no? Que es esa tendencia bastante notable en la República Romana por parte del Senado a, cuando se ve en un callejón sin salida, tomar decisiones que se salen un poco de el derecho de guerra y del derecho civil, ¿no? Bueno, pues si la, como dictator, las leyes también de proscripciones que promueve Sila, los triumviri republicae constituendae, bueno, pues la propia perduración o perpetuación de la dictadura de César, en la reglamentación del flujo de avance en el cursus honorum senatorial, provincial, perdón, a través de la ley que promueve Sila, la Lex Cornelia de Provintis Ordinandis, ¿no? Que pone de relieve en qué medida, bueno, pues efectivamente había un notable agotamiento de ese modelo constitucional que se había creado en la llamada República Constituyente, en la llamada República Inicial. En resumen, se podría decir que hay como seis grandes problemas que se ven en los acontecimientos de la República Tardía y que os pueden resultar útiles para bueno, pues vuestro estudio de los acontecimientos históricos de este periodo. En primer lugar, la fragmentación de la escena política que abre paso a la multiplicación de los intereses partidistas. En segundo lugar, el recurso constante a la excepcionalidad constitucional. En tercer lugar, el carácter populista de la política, en la que cualquiera tiene soluciones de referencia para cualquier tipo de problema, la crisis económica y la ruina del campesinado, que pone en cierta medida fin a las denominadas clases medias de Roma y que genera ese progresivo empobrecimiento, la gran crisis de pérdida, ¿no?, en cierta medida, de credibilidad de las instituciones tradicionales, la mentira como arma política, la extensión del rumor no hace en realidad sino certificar esa crisis y sobre todo la violencia, ¿no?, que se convierte en bueno, pues un elemento clave, ¿no?, de esa militarización, que va a ser, bueno, pues uno de los ejes, ¿no?, de referencia de las reformas de Augusto, ¿no? Al final, cuando Augusto es presentado como el príncipe de la paz, por así decirlo, bueno, pues es porque presenta un proyecto político en el que hace creer a Roma, y en cierta medida lo consigue a partir del año 14-12 antes de Cristo, que van a acabar esas guerras no solo externas, sino sobre todo esas guerras internas, esas guerras civiles que habían caracterizado la lucha política durante los años, como hemos visto, de la República Tardía. Remito en cualquier caso, como he dicho varias veces, al enlace de la grabación de ayer.